Cuídate Runner con Natalia Freire.
Cuando Alfonso Rojas iba en su coche a trabajar y veía correr a la gente a tempranas horas de la mañana, pensaba, ya les vale a estos. Tenía unos cuantos kilos de más y el colesterol por las nubes y el único deporte que hacía era el pádel. Fue entonces cuando a un amigo de su edad le dio un infarto y murió. Aquello encendió una alarma en su cerebro. Pensó que tenía que empezar a hacer algo para cuidarse más y le preguntó qué debía hacer al entrenador Borja Carabias. Este le puso una rutina de ejercicios de cardio y le dijo que empezara a trotar un poco. Primero 5 kilómetros corriendo y andando, luego 6, 7... Al principio le parecía aburrido, pero cuando empezó a perder peso y a bajar el colesterol encontró la motivación para seguir entrenando y corriendo carreras de cada vez mayor distancia. Tras una rotura de fibras y una visita al fisio, conoció al entrenador que le hizo pasar al siguiente nivel. Era Paco Lee. Él fue el que encendió la llama de la maratón. Primero aumentando la distancia en kilómetros en los entrenamientos y después infundiéndole la idea de que algún día podría hacer una maratón. Pero llegó la pandemia. La idea de correr la maratón seguía ahí, pero no de forma concreta. Hasta que surgió la posibilidad de conseguir un dorsal para correr una maratón, pero no una cualquiera. Era un dorsal para la maratón de Nueva York. Empezó a sacar tiempo de donde no lo había, a correr a horas intempestivas, tal como hacían esos corredores que él veía por la mañana y se preguntaba que a dónde iban. Y también empezó a disfrutar corriendo. Aquello supuso una nueva ilusión por conseguir cumplir ese sueño de correr en Nueva York, que por fin se hizo realidad en 2022. Cuando recibió su medalla de finisher, observó que había otras personas a las que les daban una medalla distinta. Eran las medallas que le daban a los que habían completado los 6 majors, es decir, la maratón de Nueva York, Chicago, Boston, Berlín, Londres y Tokio. De Nueva York, Alfonso se fue con una idea clara. Quiero esa medalla. Voy a por las 6. Y en eso está ahora. Con 56 años, su vida ha cambiado a partir de un hecho triste, como es el de perder a un amigo, hasta proponerse hacer las 6 maratones más famosas del mundo. Corrió en Nueva York en 2022, como os he contado, el año pasado, en 2023, corrió en Chicago, y ahora, junto al entrenador Raúl López, el entrenador del Club de Atletismo Zancadas, ha preparado la Maratón de Londres, que se celebra este domingo 21 de abril, y de hecho, Alfonso ya está en Londres. Con controles médicos, dirección en los entrenamientos, descanso, una buena nutrición y sobre todo un buen entrenador, va a pelear por ello. Y su ejemplo es una inspiración para todos sus compañeros de club y también para nosotros, que en Radio Marca cada viernes te decimos ¡cuídate, runner! Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Janela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter o de X, como llamadlo como queráis, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio, por si queréis volver a escuchar el programa o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos, que dice Raquel Valero que habló muy rápido y que luego la gente se tiene que escuchar el podcast. Bueno, pues por eso está el podcast. Sí, es verdad, hoy voy más tranquilita, sí. Porque, bueno, ya lo he dicho, a los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Pues ya está sonando este espíritu olímpico de John Williams, música de cine, música olímpica. La de meses que llevamos diciendo ya no queda nada, esta temporada, año olímpico, que ahora sí que ya no queda nada. Juan Carlos Higuero, muy buenas.
Hola Natalia, muy buenas.
Oye, que se están pasando las semanas muy rápido, me lo parece a mí, pero es que tenemos ya un montón de... Aparte de los deportistas que ya tenemos clasificados en atletismo para los Juegos Olímpicos, tenemos un montón de pruebas por delante que pueden acabar de completar todas esas clasificaciones. Luego los nervios para la decisión final, quiénes son los que nos van a representar en París. Pero vamos, es que esto va muy rápido,
Va a ritmo de meeting.
Sí, totalmente.
La verdad que era... La temporada estival, de momento los atletas nos han dejado ver mucho, pero van a empezar de un momento a otro a dejarse ver, porque hay pruebas de primer orden, como la Diamond League de este sábado, que va a estar Jordan Díaz. Va a haber más pruebas también de atletismo de un segundo orden, y a partir de la semana que viene ya tenemos Huelva, y los atletas están muy atentos para conseguir las mínimas o, en su defecto, unos buenos puntos que les asegure estar en los Juegos Olímpicos. Y como dices tú, Natalia, en menos de 100 días ya, es que no queda nada.
No, es que además esa sensación, ¿no?, de que cuando van bajando los dígitos, de que cada vez va más rápido y parece que queda menos tiempo. Bueno, en cualquier caso, hay mucho de lo que hablar, tenemos mucho de lo que hablar para este mismo fin de semana. Yo quería comentarte que, bueno, me imagino que leerías la entrevista de Duplantis que publicó nuestro compañero Tomás Campos la semana pasada. Estuvimos aquí hablando con él de ese encuentro que había tenido en París. No sé si has leído también la de Caster Warhol, y porque claro, te acuérdate que nos habló, que había hablado con otros dos protos, que nos lo iría desvelando poco a poco. Bueno, pues ya hemos visto, el día 17 publicó la entrevista con este portento también de la naturaleza, que es Caster Warhol, el noruego, y desde luego otro que va también con una ambición tremebunda.
Sí, es el plusmarquista mundial de 400 metros vallas, el único atleta que bajó de los 46 segundos. Me encantó la entrevista que hizo Tomás Campos. Tiene las cosas muy claras. Un atleta todavía joven, pese a todos los logros que ya ha conseguido. Y son auténticas estrellas, auténticos astros del atletismo. Seguramente que sean protagonistas en el mes de agosto en París. Pero antes tienen que acreditarse, ir cogiendo la forma, y lo cierto es que, una vez más, yo creo que vamos a vivir unos Juegos Olímpicos fantásticos.
Desde luego, y fíjate tú que el noruego habla también de otro noruego, ¿no?, de Ingebrigtsen, y en esta entrevista habla también de la tecnología, ¿no?, que ha llegado al atletismo, y son muchas cosas que llevamos discutiendo aquí durante meses y meses, y te das cuenta que al final todos los temas que proponemos y que muchas veces nos afectan, ¿no?, y los populares lo copiamos, vosotros, los élite, los profesionales, sois los que nos vais marcando un poco el camino.
Sí, además el mismo Castelo Bajo lo dijo, que es evidente que ha habido una mejora en el calzado, y eso que en su prueba no ha habido tanta mejora como en el medio fondo y especialmente en el fondo. No pasa nada, puedo admitirlo, evidentemente. Eso no quita que son grandes atletas y que seguramente, si hubiesen coincidido con otros contemporáneos, con otros atletas de otras épocas, seguramente pues les ganarían, ¿no? Pero bueno, la tecnología está para aplicarla, la están aplicando al atletismo en esta ocasión, y me encantó porque Caster Warhol fue muy sincero en todo lo que decía.
Lo más importante, yo creo, es que no va a doblar, va a hacer las vallas, va a centrarse en las vallas y no va a arriesgarse haciendo los 400 lisos. Bueno, siempre es muy, muy recomendable leer la página de atletismo, todas las páginas de marca.com, evidentemente, pero el atletismo especialmente, porque tenemos ahí auténticos portentos de la información de este deporte, con Begoña Fleitas, con Tomás Campos, Gerardo Riquelme y otros muchos que escriben de este deporte y que nos traen estas noticias que tanto nos gusta. Porque no es fácil hablar con los atletas así de tú a tú, y cuando nos dan esa oportunidad, desde luego, hay que aprovecharla. Estábamos hablando, has hablado de la tecnología, cómo ha influido en el medio fondo. Tenemos una prueba de medio fondo este fin de semana, precisamente en tu casa, la milla más antigua de España.
Así es, 40 ediciones cumple, se celebra mañana en Aranda de Duero. Sigue siendo una prueba querida por todos los aficionados del atletismo, donde los atletas de todas las edades y habilidades se reúnen para disfrutar del deporte y la competición. Además, Natalia, esta prueba ya se ha convertido en una de las pruebas de ruta con más solera a nivel nacional. Es importante para Aranda de Duero, pues todo esto, ¿no? Hoy hemos tenido la rueda de prensa, hemos estado hablando con protagonistas, el cartel es magnífico y qué mérito, Natalia. 40 años ya desde la primera edición, allá por el año 1983.
¡Qué barbaridad! Y encima, si ves la lista de atletas que van a estar mañana en Aranda, bueno, que ya están algunos de ellos, ahora nos lo vas a contar, sí. Es impresionante también. Está claro que el prestigio que tiene la milla de Aranda está a la altura de otras pruebas en ruta de esta distancia, que desde luego también está claro que si atrae a tanta gente, por algo es. La organización, sí. Lo bien que se hace, el cuidado que se tiene con los atletas, y sobre todo también yo creo que eso influye la afición que hay en las calles de Aranda, que se respira atletismo por tu localidad.
Sí, los aficionados al atletismo, al deporte en general aquí en Aranda de Duero, lo palpan, y cuando hay una competición de atletismo especialmente, salen a la calle, animan a la gente, da igual que seas de casa, que seas de fuera de casa. Y este año, una vez más, la organización, lo que es el Ayuntamiento de Aranda de Duero, la Concejalía de Deportes, que es el organizador, pues ha reunido un gran elenco de atletas nacionales de primer orden. Hay 7 campeones de España de la actualidad, actuales, y hoy 10 en su totalidad, que alguna vez han sido campeones de España. Repasando la lista, con los hombres, el gran favorito es Adel Mechal, pero ojo, que también va a tener ahí contendientes de primer orden como Mohamed Atawi, Jesús Gómez, Fernando Carro, Nasir Jesús, Carlos Sáez, entre otros. En el plano femenino, la gran favorita es Esther Guerrero, se va a enfrentar a Marta García, a Lorey Barzábal, Daniela García, Marta Serrano, Marina Martínez o Lidia Campo, una Lidia Campo que es una de las atletas de moda, ya que ganó hace un par de semanas el Campeonato de España de 10K. Aquí, Natalia, cantidad y calidad.
Pues precisamente has hablado con Lidia Campo, que tenemos un nos has mandado la entrevista, ¿no?, esta mañana en la presentación. Vamos a escucharlo.
Nos encontramos con Lidia Campo, una de las atletas de moda. Viene de ganar el Campeonato de España de 10 kilómetros en Crevillén hace unas poquitas semanas y ahora se presenta en la milla de Aranda. Lidia Campo, lo primero, enhorabuena. Y gracias por estar aquí con nosotros en Aranda de Duero.
Muchísimas gracias. Como burgalesa es un placer estar en la tierra y correr mañana la milla de Aranda. Soy una fanática de las millas y que hayan contado conmigo es un placer.
¿Cómo ves el plantel? Porque mañana va a haber atletas de calidad. Esther Guerrero, Marta García, Lorey Barzábal, y tú estás entre ellas. Aunque sí que es cierto que vienes de hacer distancias más largas, pero ¿cómo vas a afrontar mañana la prueba?
Pues lo que has dicho, son atletas de muchísimo nivel, mediofondistas de relevancia, no a nivel nacional, ya e internacional. Entonces, yo sé que están muy, en muy buena forma, es año olímpico. Soy una fan del 1500, pero bueno, en la vida tienes que dar pasos. Yo ya me estoy haciendo en la larga distancia y creo que estoy recogiendo el fruto de muchos años, pero como me siento tan, me gusta tanto las millas, creo que voy a dejarme la piel a seguirlas hasta que el ácido láctico llegue a las piernas y ojalá pueda repetir el puesto del año pasado o estar con ellas hasta las últimas vueltas.
Desde luego se nota, ¿no?, las ganas que tienen los atletas de hacerlo bien en Aranda. Está muy bien lo que ha contado Lidia Campo, aunque se está adaptando a la larga distancia. No es la única que va a estar en Aranda que también lo está haciendo. Es el caso de Cristina Espejo. Hablamos con ella hace unas semanas y fíjate qué bien se le dio el pasado fin de semana en el 10K de Zaragoza, que nos contó que le hacía mucha ilusión correr allí. Mira, sí, corrió bien, que ganó y todo. Pero que lo que cuenta Lidia Campo es más habitual de lo que nos parece, ¿no? El que las atletas que disfrutan en la media a distancia acaben pasándose también, según van pasando los años, a la larga distancia y también encuentren ahí un lugar, un espacio.
Así es, Lidia Campo tiene 33 años, ella ha sido finalista de 1500 en alguna ocasión, poquito a poco, como bien dices, Natalia, se ha ido pasando a distancias mayores, ha probado fortuna en los 10 kilómetros, título de campeona de España. Este año incluso hizo dos medias maratones, una en Sevilla el 28 de enero, hizo 1:11:37, y también estuvo en Lisboa, donde realizó 1:12:47, con lo cual esto es un índice que ella va a preparar evidentemente ese Campeonato de Europa de media maratón, porque en el Campeonato de Europa no hay maratón, ya que sí que hay en los Juegos Olímpicos, dos maratones en tan poco tiempo sería inviable, con lo cual ese es el gran objetivo de Lidia Campo, lo que son las cosas, ¿verdad? Una mujer que frecuentaba más pruebas de 1.500, 3.000 obstáculos, 5.000, y se pasa ya a la ruta de manera contundente.
Bueno, viendo los nombres de otras mujeres que van a estar ahí, Lorea Ibarzábal también, que ya sabemos que ella también en el 800 destaca en los últimos años, desde luego, es una de las que están siempre en el podio, pero también disfruta con el 1500. Pero claro, yo creo que Esther Guerrero, que es la gran dominadora, otra que también viene en el 800 y se pasó al 1500, es la gran dominadora. No sé si tú la ves como favorita, aunque yo tengo mucho interés en ver qué hace Miriam Costa, porque es una atleta que siempre me ha gustado mucho y que le he perdido la pista últimamente. Sé que se fue de Madrid, se cambió de entrenador, y me gustaría saber qué tal está Miriam Costa, y ya me lo contarás, porque quiero que me hagas de reportero, igual que has hecho esta mañana en la presentación, que me hagas de reportero y que veas también cómo está Miriam, que es una atleta que siempre me ha gustado muchísimo. Me parece que tiene una zancada preciosa y tiene muy buenas cualidades para esta distancia.
Además, que pues hizo marca personal, 4:17:59, entrenando con José Antonio Redo en Valencia, y verla correr da gusto, porque va muy fácil esta chica,
sí,
o sea,
es que sabe,
tiene una técnica de carrera maravillosa. A ver lo que puede hacer Miriam Costa. La gran favorita es Esther Guerrero. Alguna alternativa, Marta García Alonso, ha hecho una temporada de invierno fantástica, batiendo el récord de España de 3.000 y de 5.000 en short track, con lo cual yo le doy un poquito más favorita a Esther Guerrero que al resto, sobre todo por lo que has dicho, Natalia. Es la más rápida, y una milla al final son aceleraciones, desaceleraciones, son cuatro vueltas y te para el ritmo, y yo creo que Esther Guerrero se lo domina muy bien.
Sí, es muy buena, además, la experiencia que tiene. Pero vamos, va a tener a su lado a buenas rivales, ¿no? Ya estoy viendo a Marta Serrano, Daniela García, las hermanas Ángela y María Viciosa, Alicia Berzosa, bueno, Mireia Arnedillos, que vamos, más Lidia Campo y Cristina Espejo, que también hemos hablado de ellas. En cuanto a los hombres, te digo lo mismo. También has estado con uno de los protagonistas, que además me tienes que contar, porque, claro, lo que es la lista que hemos repasado, pero también sobresale, del mismo modo que en las mujeres sobresale Esther Guerrero, entre los hombres sobresale Adel Mechal. Está claro. Has estado con él hablando, vamos a escuchar, ¿qué te ha contado?
Nos encontramos con Adel Mechal, el gran candidato para llevarse el triunfo el día de mañana en la milla de Aranda de Duero. Adel Mechal, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Otra vez aquí en Aranda de Duero, ¿qué supone para ti esta milla nacional de Aranda?
Bueno, pues la verdad supone un inicio de temporada de aire libre muy importante, donde después de un bloque de entrenamiento bastante importante a nivel de velocidad, teniendo en cuenta que dentro de poco voy a empezar a competir en 1500, la Diamond League de Doha y Rabat, esto va a ser un buen test de cara a ver qué nos falta para de preparación, qué aspectos debemos mejorar para estar a 100% la Diamond League.
Ganaste la milla de Aranda hace algunas temporadas. ¿Y mañana qué? ¿Has visto la lista de participantes? ¿Te intimida alguien?
Bueno, evidentemente que ya van siendo unos años viendo a mis rivales. Evidentemente que Atawi, Jesús Gómez y Carlos Sáez van a ser duros rivales a batir. Entonces vamos a intentar poner lo más complicado posible para ellos, para que lleguen a la última vuelta lo más castigado posible. Creo que Atawi tiene una velocidad muy, 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 muy fuerte, ¿no? Con ese cambio tan brusco en los últimos metros, que intentaremos que debilitar ese cambio, ¿no? Y luego Carlos, que está preparando el campeonato iberoamericano, estará muy, muy fuerte, junto con Jesús Gómez, que acaba de salir de la lesión, que vendrá con muchísima hambre de competición. Así que será una pelea muy bonita.
Sí. Mañana la milla de Aranda y el domingo los 10 kilómetros, el Pendo.
Bueno, pues como ya se vio en la pista cubierta, la temporada invernal, que tuve 6 días, 4 carreras, ya demostré que voy siempre al 100%, ¿no? Entonces me gusta ganar, me gusta competir y eso es lo que me caracteriza. Entonces mañana hay que correr al 100%, intentar ganar, estar en el podio, llevarme el vino a mi casa, y el 10K del Pendo, el objetivo es muy claro, ¿no? El objetivo es, el primer objetivo que quiero hacer es romper el récord de la prueba, que es 28-26, pero con la idea de que si se presenta un buen día sin viento, romper la barrera de los 28 minutos.
No me sorprende lo que acabamos de escuchar, porque si hay alguien que representa bien la palabra ambición en el buen sentido de la palabra, es esa del Mechal, Juan Carlos.
Es increíble lo de Abel Mechal. Esta mañana, en la presentación de la milla, lo decía, dice, bueno, voy a intentar el récord de la prueba. Mañana viajo hacia Maliaño, a Camargo, los 10 kilómetros del Pendo, a ver si, bueno, puedo bajar de 28 el récord de la prueba. O sea, él, más allá de del triunfo, cada carrera que disputa es una obra de arte, porque ofrece mucho a Abel Mechal. Y es tremendo también, Natalia, que lleva ya muchos años en el atletismo. Y es que cada año parece que está mejor. Abel Mechal lleva el atletismo en el ADN y lo demuestra ya no solo en la pista, sino también en estas pruebas que realmente deportivamente no creces, pero él las hace muy atractivas.
¿Cómo se encara eso de hacer una milla para ganar y al día siguiente hacer un 10K para ganar? A mí me parece una barbaridad. No sé cómo haría, no se me ocurre una comparativa, pero desde luego si alguien puede aspirar a ello, es un atleta como Abel Mechal, eso está clarísimo.
Él está muy acostumbrado a hacer dobletes en pista cubierta, pues tiene 4 dobletes, 1500, 3000, otros 2 dobletes, 1500, 5000 al aire libre, recupera muy bien y hay pocos atletas que pueden hacer este tipo de retos y desafíos. Y es que Abel Mechal, lo que te digo, Natalia, no es como el típico partido, yo que sé, Real Madrid-Osasuna, juego en mi campo, 3 días más tarde tengo Champions, quito los reservas, 3 puntos y otra cosa. No, Abel Mechal es golear 5-0 y al día siguiente otros 5-0. No sé, por hacer una comparativa un poco con el fútbol.
Es el cristiano del atletismo, te lo digo yo. Sí, o sea, es la ambición personificada y además el talento que tiene, me encanta. No es el único que va a estar en el Pendo también, por lo que estoy viendo, porque estoy viendo que va a correr en Aranda, Moatawi también va a estar. Luego también se va para el Pendo a hacer el 10K.
Sí, Atawi estará también. Bueno, hablamos del Pendo, Natalia. Es una carrera,
sí, por favor,
es la tercera,
claro,
edición de los 10 kilómetros el Pendo. Se disputa en Camargo, en Cantabria. Está incluido también en el calendario de la Real Federación Española de Atletismo con un circuito homologado. Y el cartel es magnífico. Va a estar Abel Mechal y va a estar también Mohamed Atawi. Va a ser de Mechal también un poco, ¿no? Va a correr la milla y luego se enfrentará a los 10K. Sí que es cierto que Mohamed Atawi es de Torrelavega, compite ahí en casa y le ha pedido la organización el favor de correr allí, ¿no? El objetivo de Atawi es más un entrenamiento, el de Mechal, ¿no? El de Mechal ya te digo que va a intentar salir incluso por récord de España, porque la organización le ha puesto una liebre para ritmos vertiginosos, pero nos van a dar espectáculos, tanto Mechal, Atawi, la lista la completan Pablo Sánchez, Jesús Olmos, el que fuera bronce en el último campeonato del mundo de 50 kilómetros, el uruguayo Nicolás Cuestas, que es plumarquista uruguayo de medio maratón.
Sí, le conocemos bien. Le conocemos también a Nicolás, porque además ha corrido por aquí la San Silvestre y de hecho yo creo que la ha llegado a ganar en la popular. Y bueno, Javi Guerra, por supuesto, ya estabas. Te iba a preguntar por dos atletas, aparte de los que has citado que son así como los más destacados, te iba a preguntar por Javi Guerra, evidentemente.
Sí, Javi Guerra vuelve después de una larga lesión. El hombre pues tenía ahí como objetivo en este 2024 intentar vestir la camiseta de la selección española de cara al europeo de Roma, media maratón, pero las lesiones pues han podido con el segoviano, pero se ha levantado y él va a competir aquí en el Pendo pasado mañana y luego a partir de ahí Javi Guerra veremos lo que va haciendo. Aunque Javi Guerra el año pasado, con 39 años, corrió en 28 minutos y 23 segundos en los 10K.
Con lo cual, barbaridad.
A Javi todavía le queda bastante
cuerda. Sí, por supuesto que le queda. Bueno, del mismo modo que te he dicho que me echaras un vistazo a Miriam Costa en la milla de mañana en Aranda, te voy a pedir que me eches un vistazo a Ismael Ayagui Díez, que es nuestro Ismanón, nuestro influencer, es un joven de verdad de 20 años, que es un fenómeno. Además es que ha encontrado en el atletismo una motivación. Yo sé que todos los adolescentes de mi club de atletismo, del Club de Atletismo Zancadas, que además este fin de semana vamos a estar muy, muy, muy unidos todos y muy emocionados porque tenemos a uno de los los miembros del club que va a correr la Maratón de Londres, y estamos todos mandándole a Alfonso toda nuestra buena onda, nuestro buen ánimo, pero vamos, lo que te decía, que nuestros adolescentes son súper fans de Ismanón, y yo también recomiendo a todos los que escuchan El Último Runner que sigan su cuenta de Instagram, porque podrán comprobar cómo Ismael hace del atletismo una cosa divertidísima, motivacional, y de verdad que convierte este deporte en algo inspirador para la gente joven, que es importante, ¿no? Que los jóvenes encuentren inspiración en el deporte, que es un foco es una fuente de valores para la vida. Así que también échale un vistazo a Ismael, por favor, sí. Y le da saludos de mi parte cuando estés allí en el pendo. Te tengo que preguntar por más cosas, que fíjate que llevamos un montón de minutos hablando de lo que va a pasar el fin de semana, pero es que tenemos otra cita importantísima. Es por lo último por lo que te pregunto, pero es que esta yo diría que es la más importante, incluso porque estamos hablando del campeonato del mundo de marcha por naciones. Es en Antalya, que es como mi nombre, pero cambiando la N y la A de sitio, Antalya, y con Y, en Turquía. ¿Sí? Y allí tenemos además un equipazo, y ya está allí todo el equipo, y sobre todo porque es muy, muy importante también de cara a los Juegos, Juan Carlos.
Muy importante. España saca una lista con 21 atletas, 11 hombres y 10 mujeres, repartidos de la siguiente manera. 10 kilómetros marcha sub-20, masculino estará Miguel Espinosa, Daniel Monfort, Daniel Morilla. En el femenino, Aldara Melian, Sofía Santacreu y Griselda Serret. En los 20 kilómetros marcha masculino, Diego García Carrera, Álvaro López, Iván López, Paul Magrat, Martur. En el femenino, Antía Chamosa, Paula Juárez, Lucía Redondo, Lidia Sánchez Puebla. Y ojo, lo has dicho, Natalia, relevo mixto. Es la prueba donde más hay que poner el foco. ¿Por qué? Porque de aquí salen 22 de las 25 plazas para asistir a los Juegos Olímpicos en el relevo mixto.
Es que prácticamente va a quedar cerrada la participación, a falta de tres países, pero este fin de semana queda cerrada la participación en esta prueba del relevo mixto en marcha en los Juegos Olímpicos de París.
Así es. De esas 22 plazas que otorga esta prueba, este Campeonato del Mundo de Marcha por Naciones, hablo del relevo mixto, España va a presentar tres equipos mixtos, que lo componen Alberto Amezcua, Miguel Ángel López, Álvaro Martín, Laura García Caro, Cristina Montesinos y María Pérez. Tres pares. Pueden clasificar incluso hasta dos equipos. O sea que un mismo país puede llevar dos equipos en el relevo mixto a los Juegos Olímpicos. Veremos lo que ocurre.
Dos parejas, estamos hablando.
Creo que lo pueden conseguir, ¿eh? Dos parejas.
Eso es.
Yo creo que lo pueden conseguir porque van con todo. Aquí la incógnita que tenemos que despejar, Natalia, es el regreso a la competición de María Pérez. Se ha recuperado en tiempo récord. Recordad que tuvo una una operación en el sacro hace muy pocos meses. Ya se encuentra recuperada y lleva entrenando unas semanas tan solo. Pero claro, María Pérez tiene tanta calidad que veremos lo que puede hacer la granadina y despejarnos las dudas si va a llegar en forma a los Juegos Olímpicos, aunque todavía es pronto, pero María Pérez en liza, capaz de cualquier cosa.
Estamos hablando de la bicampeona del mundo, que la vimos competir en las dos distancias, en 20 y en 35, y está claro que no estamos hablando de cualquier cosa. Bien es cierto que a mí y te lo decía ayer cuando hablábamos preparando el programa, se me despierta una incógnita importante, porque claro, esta prueba es una prueba nueva. No se ha hecho antes en los Juegos Olímpicos, lo estamos viendo ya en pruebas internacionales, se están haciendo muchos tests, yo creo que se está entrenando a marchas forzadas, lo hemos hablado también en meses anteriores, que nos parecía un poco locura incluir una prueba que nunca se había hecho ni se había realizado a nivel internacional. Esta yo creo que sí que va a ser el test definitivo, porque además es clasificatorio este Campeonato del Mundo por equipos, y a mí, claro, me genera una incógnita. Todos los marchadores que tenemos en esta prueba han entrenado mucho, claro, en el último año, pero no durante toda su vida, como era la situación de las distancias anteriores. Entonces no sé cómo se van a adaptar, aparte de la característica, ¿no?, que tiene la prueba, que es absolutamente nueva.
Es nueva y un poco compleja de entender, porque son 42.195 metros.
La distancia de maratón.
Maratón, dos relevos. Se divide en un primer recorrido de 11.395 metros para el atleta masculino. Posteriormente, la atleta femenina completará 10 kilómetros exactos. al igual que hará el atleta masculino en la segunda aparición, y para acabar, la atleta femenina finalizará con una distancia de 10.800 metros. Por lo tanto, el hombre va a recorrer 21.395 metros y la mujer 20.800. Bueno, pues lo han decidido así, a ver cómo sale ese experimento. Y lo que está claro, Natalia, que si los nuestros nos enseñan lo que nos han estado demostrando durante las últimas competiciones, pueden caer algunas medallas.
Me ha gustado lo de experimento. Es verdad que yo lo veo así un poco como experimento, pero también te digo que, igual que muchas veces me ha parecido que algunas pruebas que se incluían en Juegos Olímpicos y que eran absolutamente nuevas, me parecía un poco locura, y luego resulta que sí que molan y el resultado es bueno, pues yo también confío en esto. Sobre todo porque somos una potencia mundial. En España es, desde luego, bueno, a ver, tenemos dos bicampeones del mundo, en el caso María Pérez y Álvaro Martín, y está claro que tenemos que brillar en esta, tenemos que brillar en esta disciplina de la marcha. Me llama mucho la atención, y ya es lo último que te pregunto, que claro, veo a Diego García Carrera, que claro, le estoy viendo desde que era, yo creo, juvenil, y ahora ya le veo como de en el grupo de los veteranos. Y luego, por otro lado, el esfuerzo enorme que ha hecho Marc Tour, también los dos van a disputar los 20 kilómetros marcha en categoría masculina, que... Bueno, pues veo que ha hecho un esfuerzo grandísimo, porque él, claro, era marchador de 50 y se ha bajado al 20. Y luego, pues talentos, ¿no? Como el de Paul McGrath, que le tenemos ahí también y nos da mucha ilusión. Entonces, bueno, pues estaremos muy, muy atentos a todo lo que pase en Antalya, en Turquía, este fin de semana con nuestros marchadores en este campeonato del mundo de marcha por equipos, por naciones, por países. Pues no sé si me tienes que decir algo más. Juan Carlos, te dejo ya descansar.
No, el resto ya está, yo creo que ya todo dicho. Expectantes, Natalia, sobre todo de este campeonato del mundo de naciones, que es el plato fuerte de este fin de semana, y aquí ya se empiezan, bueno, pues a decidir las cosas. Va a ser un buen examen porque hay rivalidad directa, y estaremos muy atentos al domingo a ver lo que hacen los nuestros. Y ya solo queda disfrutar de un gran fin de semana que nos espera.
Y encima ahí te llevan el atletismo a casa, Aranda de Duero. Juan Carlos Higuero, mi reportero de Aranda de Duero. Ya, hoy estoy rimando. Muchísimas gracias por todo.
Natalia, he hecho lo que he podido, ¿eh? Un soldadito raso con el micro. Te he echado de menos en Aranda, ¿eh? A ver si otro año te vienes por aquí porque te quieren ver.
Sí, no, bueno, no lo descartes, porque fíjate además lo que vais a disfrutar. Pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, Juan Carlos.
Un abrazo, buen fin de semana.
Hacemos una pausa para el habituallamiento y volvemos con más cosas aquí en Cuídate Runner.
Tu mente te conoce tanto que buscará tus debilidades para vencerte. He's trying to text her while one eye's in makes pretty others all over the shop. There's gonna be a whole lot of trouble when he gets back home, and when the key fumbles in that lock. There's gonna be a whole lot of trouble if he makes it back, but I don't think that he's gonna stop. Not for nothing, he's a lowlife.
Cada vez que escucho a los Raytons me vengo arriba, y además ve mucho más, porque sé que al otro lado del teléfono tengo una persona que me va a aconsejar y me va a dar buenos, muy, muy buenas opciones para que yo me encuentre muchísimo mejor todavía que escuchando esta canción. Sex de Bode, manager de salud y deporte de Kern Pharma. Vamos a hablar de la línea Finisher. ¿Cómo estás, Sesc?
Hola, Natalia, muy bien.
Oye, aquí tenemos, ya sabes, la intención de ayudar a nuestros oyentes a tener una vida saludable, y por eso les recomendamos algunos de los productos más adecuados para que la práctica deportiva sea más eficiente. Pero esta práctica muchas veces se ve entorpecida por el dolor. Y la semana pasada estuvimos hablando del Condrostop, que es algo que yo consumo y que reconozco que me está yendo muy bien, porque después de mi lesión de pasar por el quirófano y todo lo demás, voy notando cada día que voy mejorando y que las molestias en las rodillas son menores. Pero sí que es verdad que de vez en cuando se me va la mano y luego me pega la bronca mi entrenador y mi traumatólogo entrenando, me suele doler. Y claro, pues aunque yo estoy tomando el Condrostop, tengo esa necesidad, no sé si es psicológica o qué es, de ponerme algo en la rodilla para que me alivie. Y no sé si esto que te voy a preguntar tiene que ver con esa mejora de mis molestias, el condrostop tópico, porque claro, yo tomo el condrostop habitualmente, pero cuando un día me paso con el entrenamiento, tengo esa necesidad. ¿Me sirve o es una cosa solamente que me hago yo en la cabeza?
No, hombre, al final el condrostop tópico es una manera de poder masajear las zonas donde tenemos el dolor articular, buscando pues aliviar, ¿no?, el dolor. Gracias a los ingredientes que lleva el producto, ¿no? Sobre todo pues ingredientes como artagocito, pues también toda la parte de cúrcuma, son ingredientes antiinflamatorios y que usándolo pues a nivel tópico de manera regular conseguimos pues aliviar el dolor, ¿no? También se puede tomar o utilizar, mejor dicho, en este caso, porque es para masajear antes o después de la actividad deportiva, para poco preparar los ligamentos, las articulaciones para la actividad que vamos a realizar. Y de esta manera, pues también poder evitar lesiones, ¿no? Porque el producto al final lo que busca es una sensación también de confort, tanto antes como después, y sobre todo, pues después del ejercicio, ayudando a la recuperación de la musculatura y ligamentos.
He leído que tiene árnica entre sus ingredientes, que yo recuerdo el árnica cuando mis hijos eran pequeños y de esto que están aprendiendo a caminar y se daban un golpe y les ponías la barra de árnica y enseguida les bajaba el chichón. ¿Esto también actúa así, de esta manera, en esta crema, en esta condrostop tópico?
Sí, al final es la árnica tal cual dices. O sea, al final la árnica se puede usar sola, digamos, para utilizar en la recuperación de un golpe, porque al final es antiinflamatoria, y en este caso pues también he utilizado y mezclado pues con otros ingredientes, ¿no? Como comentaba, pues el caso del artagocito, el bambú y la boswellia, que son también antiinflamatorios, ayudan, ¿no? En nuestro caso, además, también tenemos ingredientes como colágeno hidrolizado, condroitina, ácido hialurónico, MSM, que al final son una mezcla muy potente de ingredientes que tanto a nivel oral como a nivel también tópico nos ayudan entre todos a conseguir esa sensación de alivio en caso de tener dolor, pero también un poco para preparar la musculatura, como decía antes, y la articulación para hacer deporte.
Oye, ¿qué es el algisium? Que eso no lo había leído nunca y he visto que está dentro de sus ingredientes.
A ver, antes del algisium, yo te quiero destacar sobre todo un ingrediente, Natalia, que realmente es clave, ¿vale? Que es el bambú, el aboswellia y la cúrcuma. Porque al final muchas veces nos damos con los ingredientes más potentes, como será el algisium en este caso, pero quiero destacarte que al final los antiinflamatorios son básicos. Son básicos porque al final nos permiten ayudarnos a esa inflamación de la articulación. Y eso es importante que lo entendamos. Nos ponemos la crema y decimos, no, es que me duele, ¿no? Me quiero masajear para que podamos pues bajar el dolor, ¿no? O sea, que podamos reducir. O sea, al final lo que se consigue es reducir el dolor gracias al antiinflamatorio. Y muchas veces pensamos en ingredientes, digamos, patentados, ¿no? Como puede ser el colágeno, puede ser, pues en este caso, algisium, ¿no? Pero la clave de todo, al final, muchas veces, es el antiinflamatorio. Volviendo a tu pregunta, el caso de algisium, al final, no deja de ser un derivado del silicio, que al final lo que busca también es ayudar, ¿no?, a esa hidratación, a esa parte también un poco de la piel, ¿no?, para dar también un poco actividad metabólica internamente, y que ayude también que se absorba, ¿no?, en la piel, y ayuda también un poco a ese desarrollo correcto de la piel, ¿no? Por lo tanto, es clave sobre todo la mezcla de ingredientes y poderlo, en este caso, pues el silicio, que al final algisium es la marca, digamos, registrada en este caso, ¿no? Pero al final no deja de ser silicio, que nos ayuda mucho en el desarrollo de esa mejora articular del producto.
Bueno, yo no lo he probado, pero lo voy a hacer la próxima vez que tenga un entrenamiento un poco más exigente y note algún tipo de molestia en la rodilla. Voy a probarlo a ver qué tal, pero me ha llamado la atención que me has dicho que también me lo podría poner antes.
Exacto, sí. Sí, al final el producto está enfocado con nuestro tópico tanto para antes o después de la actividad deportiva o cualquier momento del día. O sea, al final si tenemos una molestia articular en la rodilla, en el codo o en cualquier sitio que nos moleste, lo podemos utilizar a diario en un momento o dos momentos al día. Pero luego también, si tenemos esa sensación de molestias antes de ir a correr o antes de ir en bici o hacer cualquier deporte que practiquemos, podemos masajearnos esa zona para un poco preparar, calentar, aunque el producto es sin efecto frío ni calor, o sea, es un producto...
Ah, genial, tiene... porque eso lo llevo fatal y... Sí, te lo iba a preguntar, o sea, qué bien, o sea, no hay ninguna sensación de esas de repente frío o calor. Vale, vale.
Exacto. Y además el aroma es de eucalipto, o sea, es un aroma muy agradable, un buen olor, y al final la sensación es normal, ni frío ni calor. Por lo tanto, nos permite preparar la musculatura, pero sin calentarla.
A ver, o sea, que por lo que estoy entendiendo, a ver si lo he entendido bien, o sea, yo me puedo duchar por las mañanas, venirme a trabajar, y o sea, antes de vestirme, ponerme un poco de Condrostop si he tenido, simplemente probarlo. Y luego por la tarde ir a entrenar y volverme a poner un poco más del gel tópico en la piel, ¿no?
Exacto.
Lo puedo hacer así.
Sí, lo podemos utilizar durante el día y antes y o durante, después de la actividad deportiva.
Vale, pues lo voy a probar y te lo cuento el próximo día. De todos modos, esto mancha la ropa, porque es importante, porque claro, si me lo pongo después, justo cuando salgo de la ducha, y luego me tengo que vestir, si me mancha la ropa, la liamos.
Bueno, al final el tema de la ropa sí que es importante, porque no deja de ser un producto que es tópico, que tiene que absorberse, por lo tanto, si te la pones, si te pones la ropa encima, pues lógicamente te va a quedar un poco enganchado, ¿no? Entonces es mejor...
Esperar un poco a que se absorba.
Sí, vale. Dejar que respire un poco también y que se absorba bien. Eso es importante también.
Vale, estupendo. Pero no deja mancha, ¿no? O sea, que no hay problema con eso.
No deja mancha.
Vale,
deja mancha,
estupendo.
Pero bueno, para uno es bueno que respire un poco.
Vale, estupendo. Pues así lo haré. Pues muchísimas gracias, Cesc, por este consejo. Yo ya tengo el kit completo. O sea, ya tengo los sobres, el bote de Condrostop y ahora también el gel tópico, la crema para poder ponérmela. Ya te contaré qué tal los resultados. Muchísimas gracias por acompañarme un viernes más aquí en Cuídate Runner. Un abrazo fuerte.
Ojalá algún día nos demos cuenta de que hay que valorar y alegrarse de los logros de los demás. Será entonces cuando adquieran valor los nuestros.
Repetir la frase que hemos escuchado en la voz de Jesús Poveda. Te mandamos un abrazo, Jesús, de verdad, que te echamos de menos. Ojalá algún día nos demos cuenta de que hay que valorar y alegrarse de los logros de los demás. Será entonces cuando adquieran valor los nuestros. Es que esta es una de las frases que aparecen en Zancadas Pensativas. Es uno de los libros que os recomendamos aquí en Cuídate Runner desde hace muchísimo tiempo, que también escuchamos sus frases de vez en cuando, igual que también las intercalamos con frases de pelis molonas en las que se habla de esto que nos gusta del correr. Y la frase viene a colación porque de vez en cuando se entregan premios, se hacen reconocimientos a aquellas personas que lo han hecho muy bien a lo largo del año. Esto suele ocurrir pues en el cine con los Oscars, en el fútbol y también ocurre en el atletismo. Se dan los premios de la federación, pero hay una revista, la revista Corredor, que además tiene un prestigio y le tenemos un cariño muy especial aquí desde todo el mundo Marca, que va a entregar sus premios el próximo miércoles 24 de abril. A las 11:30 de la mañana se abren las puertas de los teatros Luchana, en la calle Luchana 38. Y la gala va a empezar a las 12. Ya os digo yo que va a empezar con retraso porque, bueno, aunque suelen ser puntuales, porque estos de corredor con lo del crono lo llevan muy a rajatabla, pero seguramente que de tanto saludarnos unos a otros, pues empezaré un pelín más tarde. El caso es que se van a entregar los premios Total Energies 2024 de la revista Corredor y yo, si hablo de esta revista y hablo de premios, tengo que hablar con mi amigo Alex Calabucho. Hola, Alex, ¿cómo estás?
Hola, pues estoy fenomenal y con ansiedad incluso por que se entreguen los premios y bueno, que los pueda disfrutar toda la gente que asista y toda la gente a la que le lleguen vía pues redes sociales, etcétera, que van a ser unos premios muy especiales.
Desde luego que sí. Todos los que vayan a estar allí son unos privilegiados porque los premios, que las categorías en las que... esto es una cosa más importante para decir. Están las categorías, pero no sabemos ni candidatos ni nada. O sea, hasta ese mismo día no se sabe quiénes son los premiados. Pero claro, el que esté allí y lo pueda ver en directo va a molar mucho, tengo yo entendido, vamos.
Sí, va a molar muchísimo y bueno, y te quería proponer una cosa, porque bueno, estos premios son por invitación, pero no sé si te parece bien, pues podemos quizá dos oyentes pues darles la oportunidad también de estar en los premios, de disfrutarlos, de saludar a grandes estrellas del deporte y a personas que tienen una historia de superación fantásticas y bueno, de la manera que tú quieras, no sé si escribiendo al WhatsApp del programa o lo que tú me digas.
Pues el teléfono del WhatsApp es de Radio Marca, es el 628-2690-92. ¿Queréis ir a los premios, a la entrega de premios Corredor, que es este miércoles a partir de las 11:30 de la mañana en los Teatros Luchana, en la calle Luchana 38 en Madrid? Pues nada, tenéis que decir, vamos a preguntarles algo, Alex, que no va a ser así todo fácil, sí, quiero ir a los premios. ¿Cuál ha sido vuestro atleta y vuestra atleta favorita de este año 2023? Que los premios se dan para el año 2023, ¿no? Que el 2024 todavía estamos a medias. Sí. ¿Te parece bien?
Sí, sí, me parece bien. Y sí que quería matizar una cosa porque en los premios, para que no haya confusión, por ejemplo, los premios a los atletas sí que son los méritos del año 2023, los que reconocemos, los de un año antes. Y, por ejemplo, pues las zapatillas premiadas, etcétera, son de 2023, pero hay algún premio, por ejemplo, la carrera del año, llamamos carrera del año, pero no le damos el premio por lo bien que haya estado esa edición en 2023, sino por toda una trayectoria, pues como en años anteriores hemos entregado a Cegama Izcorri o al 10K de Valencia o al Cross del Goibar, no porque ese año hayan sido la mejor carrera del año, porque para muchos dirían, bueno, es que la mejor siempre es el Maratón de Valencia. Bueno, hay tantas opiniones como personas y, por supuesto, podría ser así, pero nosotros, precisamente para evitar este tema, queremos dar ese reconocimiento a carreras que lo merezcan independientemente del año.
Yo te diría que la del año pasado, que fue el Cross del Goibar, merecidísima, porque es una gozada. Además, te digo que tengo una compañera que es del Goibar y me lo ha contado, ella lo ha vivido desde pequeñita en sus propias carnes, lo que significa ese cross para lo que es la comarca y para toda la gente que asiste. Es una pasada, con lo cual yo creo que todos los premios que vayáis a dar el día 24 van a ser premios merecidísimos, pero sí que es verdad que les preguntamos a los oyentes que contesten al 628-26-90-92. Todos aquellos que quieran ir a los dos primeros se llevan una invitación. ¿Una invitación doble o cómo hacemos, Alex?
Sí, vamos a hacer dos invitaciones dobles, digamos.
Venga, vale. O sea,
dos personas que pueden ir con un acompañante.
En total podrían ir cuatro personas. 628-26-90-92. ¿Quién ha sido tu atleta favorito del año 2023 o tu atleta favorita del año 2023? Ya que estamos diciendo esto, esos corredores van a tener premio, claro. Mejor corredor español 2023, mejor corredora española 2023. Me encantan las categorías que tenéis, porque está el corredora revelación, promoción de los valores del atletismo, gesta del año 2023, a mí esta me encanta. No sé cómo pues me imagino que tenéis un jurado acreditado, ¿no? Pero ¿cómo decidís quiénes son los premiados?
Sí, pues a ver, nosotros, aparte del equipo de corredor, que obviamente votamos, pues recurrimos también a una serie de expertos que van rotando según los años y que bueno, no hacemos públicos porque tampoco la gente se enfade con nadie si el premio se lo damos a uno o a otro, pero bueno, que siempre consultamos. No nos gusta que, aunque sean los premios corredor y nuestro voto cuente como otro más, pues que nos quedemos ahí, ¿no? Queremos salir un poco de nuestra burbuja, digamos, y contar con una serie de personas que siempre, pues, expertos en el tema, que a veces nos abren los ojos, ¿no? Porque podemos tener una opinión y oye, nos dicen, oye, no, pero es que os habéis olvidado este tema o pensad en esta carrera o etcétera, ¿no? O sea que bueno, estamos abiertos siempre y bueno, seguiremos así.
Bueno, las categorías tienen mucho que ver con todos los temas que vosotros tratáis en la revista, ¿no? Porque bien es cierto que, por ejemplo, tenéis premio también a la mejor zapatilla de entrenamiento y a la mejor zapatilla de competición, que aquí lo hemos hablado muchas veces con Fran Beneito, con nuestro entrenador de Cuídate Runner, que no es lo mismo utilizar un calzado para entrenar que otro para competir. Y eso también lo tenéis vosotros muy en cuenta. Yo sí. Pienso que lo que pretendéis es eso, ¿no? Trasladar un poco los temas que se pueden encontrar en vuestra publicación y lo trasladáis también a los premios.
Exacto, exacto. Todos esos premios que han mencionado, pues por supuesto que son muy interesantes, porque ¿quién no piensa en las zapatillas, ¿no? ¿Quién, qué persona que corre no piensa en las zapatillas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema esencial. Pero como corredor también es un medio bastante diferente y basado mucho en las historias, pues nos hace especial ilusión cada año pues también premiar a personas con historias importantes, ¿no? Y que la gala tenga varios momentos en los que la gente se lleve mensajes potentes que les inspiren, que les remuevan un poco también la conciencia a veces, ¿no? Porque somos bastante privilegiados dentro de los problemas que podamos tener cada uno, y a veces hay personas que nos abren los ojos y nos ayudan a continuar en el día a día con más ganas. Y bueno, y creo que esos premios también son importantes, ¿no? Pues la iniciativa solidaria, la superación personal, por supuesto. Y bueno, creo que nos gusta destacar eso, y el día 24 se verá una vez más.
Me encanta lo de la superación personal, porque los premiados en ediciones anteriores desde luego han demostrado que a través del atletismo se puede avanzar a pesar de que haya problemas dificilísimos. Me acuerdo, por ejemplo, el ganador del año pasado, que creo no sé si por fin consiguió también sus piernas para poder correr, sí. No sé si me lo puedes tú confirmar, Alex.
Sí, Alberto Urraca, que fue el ganador de
Superación
Personal del año pasado. Sí que las consiguió. Es verdad que está teniendo bastantes problemas de adaptación, porque, bueno, pues claro, esto no es magia, ¿no? Y es complicadísimo, duele, es un proceso muy doloroso, que no solo es tener las prótesis, sino adaptarte a ellas, ser capaz de estar, digamos, de pie, pues bueno, con todos los problemas musculares y de heridas que te puede causar. Y bueno, pero poco a poco, y lo importante era ese primer paso de tener las prótesis para intentar en el futuro pues volver a cumplir alguno de sus sueños de volver a carreras pues como él hacía antes, ¿no? De perder los pies, como la Silvestre, que a él le encantaba, la Silvestre Vallecana. Y bueno, yo estoy seguro que lo va a conseguir.
Recordemos que su historia tiene que ver con que en la pandemia tuvo que ir al hospital, pensaban que era COVID, que si la fiebre, que si no sé qué, y al final pues era una infección tremenda que tuvieron que amputarle, como bien comentas, los pies, y él era corredor, y bueno, pues poco a poco ha ido readaptándose, ¿no? A su nueva vida. Y nosotros, la verdad, que cuando hablamos con él aquí en el programa, fue una gozada escucharlo, una lección de vida, y bueno, yo feliz de que premiéis estas situaciones. Pero no sé si sé que no, que los premiados no los vamos a conocer hasta el próximo miércoles, pero no sé si me puedes adelantar algo, me puedes chivar algo que se pueda contar.
Sí, bueno, ya que este programa siempre es, hay que decirlo, el que más nos apoya en todo lo que hacemos, y te lo agradezco personalmente, porque es una gozada que siempre tengas la sensibilidad de, sean temas, llamémosle comerciales entre comillas o no, estás ahí, pues que, sí que queremos desvelar un premio que ningún año lo hemos hecho, y es el premio especial corredor que le daremos a Jesús Hurtado, que es el atleta español de élite más mayor que está con vida, ¿no? Que tiene 96 años. Y que bueno, pues mucha gente, bastante gente la ha podido ver en algún evento hace años, porque fue el primer ganador de la San Silvestre Vallecana. Bueno, ganó las dos primeras ediciones, 64 y 65, pero es que fue un superatleta. Fue campeón de España de 5.000 y 10.000, consiguió más de 800 trofeos, fue más de 20 veces internacional, y bueno, un atleta histórico que aparte pues es una gran persona, y le tenemos mucho cariño, y desgraciadamente está en el hospital, no podrá estar en la gala, pero bueno, le haremos llegar le visitaremos en cuanto que podamos, y le entregaremos su premio, que seguro que le hace mucha ilusión.
Yo te cuento que tuve la oportunidad de conocerle en persona en el Trofeo José Cano, cuando le hicieron, me parece que hace dos o tres ediciones, que le hicieron un homenaje también por ser un corredor, evidentemente, de leyenda, desde luego, porque aunque bueno, no, esa es otra categoría, que tenéis categoría corredor de leyenda, y el de Jesús Hurtado es el premio especial corredor, pero claro, para mí es una leyenda siendo el primer ganador de la San Silvestre. Pero lo que más me gustó de él fue su vitalidad con la edad que tiene, cómo se acordaba de toda la gente, de los muchos compañeros que ha tenido a lo largo de su vida como atleta, y también conocer a su hijo, que tiene un hijo que también corre,
que se llama igual que él, y que en redes es Terremoto Hurtado, y bueno, él siempre dice que su padre es el verdadero terremoto, y que de hecho ahora mismo está en el hospital y está como un terremoto deseando que le dejen moverse, de salir, y bueno, tienen una energía en esa familia que es absolutamente envidiable, y una bondad y una nobleza también que hay que destacar, así que a ver si se pone bueno muy prontito y podemos disfrutar de él como mínimo que pase de 100 años, que nos hace falta ese tipo de personas tan buenas como Jesús.
Que está claro que de tal palo, tal astilla. Pues muchísimas gracias, Àlex Calabuch, por estar con nosotros hoy aquí en Cuídate Runner, y sobre todo muchas gracias a todos, empezando por Martín Fitz, que es el director de Corredor, por organizar estos premios una edición más, y también por premiar, ¿no?, a todos los que hablamos del atletismo. Y con respecto a lo que has dicho, que siempre estoy echándoos una mano, lo que digo siempre, el atletismo es un deporte individual, pero corremos en equipo, Alex.
Pues muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte y nos vemos el miércoles.
Venga, nos vemos el miércoles. Un abrazo.
Bueno, pues vamos a cruzar la meta de este programa, que es como una carrera popular en forma de programa de radio. Me marcho ya, pero ya por aquí tengo a los pizarritas, que van a invadir el espacio y os van a contar toda la actualidad del deporte en España y en el mundo entero. Yo prometo volver el próximo viernes para seguir hablando aquí de atletismo, de salud y de todo lo que nos gusta, que es esto del correr. El próximo viernes aquí en Cuídate Runner.